prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Bueno, buenos días Ramón Rosario y Cortés.
Buenos días Normando.
Felicidades Normando.
Felicidades igual a ti. Feliz día de, la cuaresma, de viernes, miércoles, ceniza.
También, también. Hoy no comas carne.
Nada, estoy en abstinencia. Buenos días, Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio estamos aquí, estamos vivos. Miércoles de ceniza, inicio de cuaresma, miércoles de San Valentín. Así que usted elija qué le untan, si la ceniza o el chocolate.
Bueno, mira, ¿cómo es? Adiós, Pablo José. ¿Qué pasó, Pablo José Hernández? Ana Irma Rivera Lecín será descalificada en esta... En este caso, que llevan unos representantes del Partido Popular unidos a otros representantes del PNP.
Pues mira, bien sencillo, y esto no es algo que yo digo a menudo. Yo concuerdo con las palabras de Benjamín Torres Gotay en El Nuevo Día el domingo, que es que dice, este es un caso que puede picar en ambas direcciones. Ciertamente el reglamento es bien claro, pero por otro lado, hay que escuchar los argumentos de la defensa. Si es por una interpretación legal bien justificada, va a ser interesante ver qué decide el juez, porque descalificar a alguien por diferencia en cuanto a una interpretación legal puede ser, para mantenerlo en lo más sencillo posible, complicado.
Usted no se unió a esto, ¿no?
No me uní a eso. Me enteré por la prensa.
Porque nunca se lo consultaron. Bueno, se enteró por la prensa.
Bueno, ¿quiénes son los abogados del caso?
Iván Rivera y Ramón Rosario. ¿Qué pasó con los abogados?
¿Tú crees que ellos me iban a llamar para que me uniera?
¡Ay, huevito! Mira,
Pablo José dice que eso no es de los populares, Tommy dice que eso es no es de los PNP.
¿Sabes que, de nadie? ¿Sabes que leí el post de Tomás Rivera Chat en esa dirección?
Esto no es de nadie.
Hay populares que dicen que es de los PNP, los PNP dicen que los populares.
Son de nadie.
Me acordé de...
Todo el mundo concuerda que debe ser el resultado.
Exacto.
Que incumplieron con la ley, pero no es de nadie, eso es del otro. Ojalá pase, eso, pero que lo haga otro.
Eso me recuerda en el 2005 una huelga en la UPI, en la de Puerto Rico, la del Cuca, que era reconocida por la huelga.
El Cuca se desapareció, ¿verdad? Después de la última huelga.
Sí, eso fue. Hay muchas historias ahí detrás de eso. Bolo Online, en algún momento yo creé un grupo, porque eso estaba mal por todos lados, ¿entiendes? La huelga aquella. Y yo creé un grupo que se llamaba Universitarios por el Diálogo. De hecho, es firmante del acuerdo que se llegó para terminar esa huelga. Y el borrador del acuerdo básicamente lo redactamos nosotros y lo sometimos, y fue lo que después se recogió en esencia como acuerdo para terminar esa huelga. El amigo y ex profesor y ex decano y una de las personas que más yo respeto en la profesión jurídica y en la academia, Efraín Rivera Ramos, en algún momento estuvimos reunidos con el amigo Carlos Severino, decano de Social en aquel momento, y Rodríguez Beruf, decano de Generales, hablando sobre esto. Y pues en aquel lugar, en aquel momento, cuando yo creé ese grupo, a mí me dieron leñazos, pero de la derecha de la UPI a todo lo que da, y de la izquierda de la UPI a todo lo que da, y de los rialengos a todo lo que da también. Pues, yo estoy hablando de contra, o sea, estoy tratando de buscar una alternativa y me están dando palo de todos lados. Y Efraín Rivera Ramos me contó, no recuerdo si fue los Severinos, fueron los dos simultáneos, una anécdota de ellos en los años 70, precisamente en la UPI, con un ex decano muy reconocido de la universidad para aquellas épocas, que le comentaron a ellos y le decía, mira, no te preocupes, porque cuando aquí en la universidad te tiran de la derecha y te tiran de la izquierda de manera simultánea, es que vas por buen camino, sigue derechito por ahí. Así que esto, eso me recuerda esa anécdota. Los PNP dicen que los populares que los PNP, allá cada cual con su análisis respecto sobre lo que dijo el huevito. Lo siguiente,
Pablo José, no, el huevito. Es que él dice que tú no lo vas a llamar.
No, porque se trata de hacer el gracioso y no le quiero.
Reclamo histórico, uh-huh. ¿Verdad? Para que las cosas estén claras. Yo estoy en contra que Iván le diga huevito, a él y a cualquiera, a mí no me gusta eso de los epítetos, que de los, ¿verdad? ¿Cómo te llamas a eso?
Los apodos.
De los apodos, sí, pero un apodo es alguien que lo acepta, ¿verdad? Cuando alguien le pone apodo, no sé cómo llamarle, pero Luis Dávila Colón, en eso es el cheche de poniendo, sí, los apodos.
Es el maestro.
Pero en el caso del huevito, no fue Dávila Colón. fue Iván Rivera en este programa. Sí, sí, y Titi Wanda.
Pero tiene una...
Y Titi Wanda fue Iván Rivera en la pandemia. Yo no estaba ahí participando.
Yo recuerdo en la pandemia que un amigo que en común.
Mario. Yo sé si se le han hecho Mario 20 veces.
Lo encontré en una gasolinera y vino para acá donde me dijo: Venga acá, que hubo una reunión ahí de los de Wanda. Y dicen que tú fuiste el que le puso Titi Wanda. Yo, bueno.
Porque Mario estaba con Wanda.
Y yo empecé en Twitter, porque fue todo por un regaño que ella dio público. Que decía, no quiero a nadie en la calle, no, si no lo vuelvo a encerrar.
Mira, recuerdo como break. Ahora, porque me lo escribiste en varios grupos que tenemos, fue cuando ella dijo, y si no se portan bien, les pongo la mascarilla.
Le pongo la mascarilla de nuevo. Y yo, ahora Titi Wanda, la Titi regañando. Pero bueno, en cuanto a Pablito José, vamos, para llegar.
Sobrenombre, mira, saludos a Lili, que nos está escuchando, mi hermanita.
Ah, Lili, saludos.
Mi hermanita de 37 años, ¿verdad?
Saludos a Lili.
Lili, te amo.
Ella es la decencia.
Sobrenombre.
Sobrenombre.
Y mi hermano. Los dos son decentes.
Exacto, no sé qué pasó contigo ahí.
Ahí más o menos.
Y son la misma madre y el mismo padre. Luchando
por eso.
No entiendo. Mira, volviendo al tema, Pablito José, Huevito, Pablo José, como usted le quiera llamar, a veces trata de hacerse gracioso y no le sale. O sea, hay gente que no tiene sentido del humor y no trate de implantarlo, porque sabe que ahí trató de hacerse gracioso.
Eso es como la entrevista cuando dijo no se metan conmigo.
Ajá, él pensó que estaba dando un palo en chiste, y aquí pasó lo mismo. Me mandó el pregunto y no te llamaron. ¿Quiénes son los abogados? Iván Rivera y Ramón Rosario, que de hecho Ramón se unió por esta gente reciente, el caso de ordenamiento de Raigo, yo con Yusef Lamboy y Nelson Torres Jordán. Dice, ¿y tú crees que me iban a llamar? Como decía, de gracioso, mira, Pablito.
Además, que hay un abogado ahí, podrán impugnar que si tú estás en estos tres partidos por el, pero Nelson Torres Jordán, exalcalde del PPD, ex representante, miembro de la asociación de alcaldes, fue director ejecutivo.
Fue director ejecutivo de la asociación.
Van a decir que Nelson no pudo haber llamado a.
Por eso. Pero mírate, Pablo José. Mírate lo que pasa con esto. En Puerto Rico, lo que se llama en Estados Unidos la práctica del ambulance chaser, que es el abogado que está detrás de gente para buscar casos para demandar. En alusión a que cuando hay un accidente está la ambulancia, está el abogado detrás dando la tarjeta. En Puerto Rico eso es antiético, eso raya los bordes, los linderos de la antieticidad. Y Pablito, que se dedica a estudiar mucho la historia pasada del PPD, de hecho vive encerrado en ella y dando vueltas, que le pregunta a su papá por quién fue Pincho Izquierdo, que fue un senador reconocido, muy bueno. De hecho, él le tenía una gran deferencia a mi papá y lo ayudaba. Mi papá llegaba al Capitolio, este jíbaro de comerío, sin educación, mal vestido, una guayaberita y con su traje y corbata.
No digas mal vestido, que sobrino, no sí, está sí. Escuchando.
No, pero no llegaba con chaqueta y corbata al Capitolio, vamos a decirlo así. Y mi papá llegaba, yo fui niño, vi eso. De niño acompañando a mi papá llegaba al Capitolio y preguntaba por Pincho Izquierdo, y Pincho dejaba todo lo que estaba haciendo para atenderlo, porque tenía una gran deferencia por el liderazgo de él, y como líder popular de barrio, qué sé yo, comisario de barrio. Pincho Izquierdo perdió su licencia de abogado porque en la explosión de Río Piedras, los cuerpos todavía tibios en las aceras del centro de Río Piedras, y mandó una persona a repartir tarjetas de él. ¿Me entiendes? Para que eso no se hace. Yo no busco clientes, Pablito. A mí me llaman los clientes. Yo no tengo ni tarjeta de presentación. Yo no pago un anuncio en ningún lado. Y ni uso tarjeta de presentación porque no gasto en eso. Punto. Nunca se me ocurrió hacerla. En mi vida he hecho tarjeta de presentación. Así que, bueno, hice con Ferdinand Mercado, él hizo tarjeta de presentación mía de la oficina de Ferdinand cuando yo estaba con él allí. Pues el asunto es que yo no busco clientes, a mí me llaman los clientes. Y para este caso me llamó un compañero abogado, Yusef Lamboy, y me dice, mira, está esta controversia, ¿qué tú crees? Tú sabes derecho electoral. Y yo, oye, interesante. Y la desarrollamos. Así que yo no busco clientes. Primero. Segundo, Pablito, tú eres abogado. Tú estudiaste en Harvard, creo que fue, no sé, algo así, en una universidad, Ivy League, en Estados Unidos, y te hiciste abogado.
Sé que es abogado, pero no sé dónde
está. Es abogado revalidó. Tengo entendido que revalidó aquí en Puerto Rico. Así que, Pablito José, si tú eres abogado, revalidaste a nivel local, y tú tienes un interés genuino de que la ley electoral y los reglamentos electorales se apliquen de manera uniforme y en equidad a todos los electores, a todos los aspirantes, y tú estás convencido de que hay que cumplir con la ley electoral, porque cumplir con la ley electoral y los reglamentos electorales va a la esencia de lo que es la democracia, ¿no? Ese cumplimiento, tú como abogado que eres, puedes coger y presentar una demanda de intervención y unirte al pleito porque tú quieres reivindicar esa ley. Tú eres elector, más allá de que eres aspirante, eres elector, ¿sabes? Esto es un principio rector, un derecho de elector. Tú haces la demanda de intervención y te unes. No hay que ir donde ti a llamarte a ver si tú quieres unirte. A mí la única conclusión lógica que me dio el comentario de Pablito José es que como él es un blanquito, nene de papá, que toda la vida le han hecho todo, él piensa que hay que llamarlo para todo, hasta para reivindicar los derechos. Hay que llamarlo y decirle, ¿quieres que haga por ti una reivindicación de derechos, Pablito, huevito, como tú quieras que te llamen? No, no hay que llamarte. O sea, ya estás entrando a la liga, a las ligas mayores, te estás postulando a comisionado residente en Washington, ya tienes más de 30 años, ya tienes que asumir posturas de hombre grande. No eres el nene de papá que hay que ir donde tío a hacerte todo y no me llamaron para dentro. Tú te unes al pleito, no te unes. Si tú crees que hay que reivindicar la ley electoral y el principio de aplicación en equidad y uniformidad de la misma, pues tú te unes. No hay que ir donde tío a hacerlo por ti, gallo. Tú sabes.
Mira, pues yo lo veo distinto, ¿verdad? La parte que yo entiendo la razón por la cual él se va a apartar de la demanda. Él puede querer la demanda y puede querer que Victoria Ciudadana tenga que cumplir como él.
Pues puede, que lo diga así.
Puede querer sacarle provecho a esto, porque en la medida que se saca a Nairma Rivera Lacén, él puede decir que ese voto puede ser simpático para él, lo que no necesariamente no va a ser así, porque el PIB tiene candidato único que es de agua, y no, a Nairma Rivera Lacén terminará corriendo por el PIB, porque pueden sustituirlo por el proceso vacante, porque es distinto a cuando tú descalificas, no tienes ningún candidato calificado. Él fue en el PIB, hay un comisionado residente como candidato único. Y en ese sentido, como quieren de agua, aquí van a apoyar a Nairma Rivera Lacén, ese beneficio que él cree que puede tener
no lo va a tener.
Pero puedo entender que al populis él quiere apelar a ese sector de izquierda y no quiere verse peleando con ese sector de izquierda, y por eso se aparta un poco, ¿verdad? Y yo entiendo la cuestión política, ¿verdad? Al final un día nosotros le queremos pedir a los políticos que sean, no sé, super rectos, o no sean,
pero que lo diga así,
pero
la, no se vaya por la rama. Ay, los abogados son fulanos,
a lo que voy,
y charlatanería.
Y sí, pero te quiero explicar por qué yo lo veo, ¿verdad? Yo creo que le ve la ventaja política, no quiere distanciarse por si tiene que apelar a ese sector para que vote por él, y al final del día todo es eso. Entonces, pues yo no le puedo pedir a un político que está de cara a una elección que cometa un error político, en el sentido, ajá, de que él diga, de hecho no se atreve ni a concluir, vi ahí si es abogado admitido en Puerto Rico, el número 21 mil y pico, o sea que no debe tener muchos años de abogado, pero estudió derecho y cogió la realidad aquí. Él puede dar su opinión, tú lees la ley, ves el reglamento, exacto, y él puede decir, tú sabes qué, eso la aplica, o tú sabes qué, los endosos no la aplica. Exacto. Ni esa conclusión se atreve a dar, ¿sabes por qué? Porque al final del día no quiere meterse en el hecho político, y eso va a ir sobre lo jurídico. O sea, lo que te digo es que entiendo la crítica que tú le haces, pero no lo puedo culpar porque el político actúa como político.
No, yo entiendo ese planteamiento y tienes toda la razón del mundo.
Y tiene una como político. Y tiene una elección general.
Pero ante la pregunta de si le llamaron para unirse, él puede contestar, no me llamaron para unirme y ya. Y punto, no tiene que irse por el chiste y por la bayolla de, ¿quiénes son los abogados? Porque es la misma charlatanería de Manuel Natal. Cuando Manuel Natal, cuando se radica la demanda ese día, viene a atacarme a mí en lo personal por ser abogado, sí, y trabajar, sí, como, sí, abogado. Es la misma charlatanería. Así que hoy el huevito para mí, que yo no le es que le tuviese mucho respeto, porque hasta ahora no me ha enseñado nada en la bola, más allá de recopilar ensayos de otra gente y decir que publicó un libro y lo que hizo fue recoger recorte periódico y ensayo. Mire, mi hermano, cuando usted dice que va a proponer y a publicar un libro, usted plantea una tesis que la defiende en ese libro y crea conocimiento para el servicio de la academia, para el servicio de la sociedad. Recoger recortes de periódico y ensayos de otra gente y mensajes como la lección, no es un libro. Pero allá está ahí el respeto. Pero entonces, si cae en la misma Manuel Natal, para mí es otro niñato, blanquito, guaynabito en la definición conceptual del concepto, no en la geográfica, igual que Manuel Natal. Así que para mí, Manuel Natal y el huevito están en el mismo nivel de blanquitud y de inmadurez y de ignorancia.
Pero la parte de blanco, tú dices blanquitud, te refieres a que es una persona.
Sí, nene de papá, que no ha sufrido lo que ha sufrido el pueblo, sí. Y después viene, yo quiero representar al pueblo y defenderlo. Mire, embuste, tú no sabes lo que ese pueblo sufrió, pero porque no lo has vivido.
Eso no está en controversia, o sea, no creció en comerío, tú sabes.
Por que no diga que entiende los problemas del pueblo y lo tiene que resolver. Que no diga que entiende los problemas del pueblo y me resuelve, pues no los ha vivido, no tiene idea de eso.
No sé.
Eso es hipocresía.
Yo pienso que podría, no es el caso de él, máximo cuando apoya el Estado Libre Asociado Territorial en pleno 2024.
Imagínate.
Pero sacando eso, una persona que viene de un hogar, que no es mi caso, que viene de una cunita de oro, no necesariamente está descartado de la política.
De Vega Baja.
Por eso, pero yo no soy el caso, pero yo no creo que esté descartado porque una persona creció en una cunita de oro representar o aspirar.
Sí, pero cuando tú vienes de la cunita, te voy a poner un ejemplo de una persona que no venía de la necesidad, Sila Calderón. Pero Sila Calderón, todo el momento en su discurso público antes de ser gobernadora, demostró que entendía unos problemas del país y tenía
y fíjate,
una identificación con los mismos.
Y dedicó la mayor parte de los recursos políticos y gubernamentales a las comunidades especiales.
Por ejemplo, y eso por es filosofía. Eso, usted puede estar de acuerdo con eso, pero eso es una filosofía.
Pues coincides conmigo, que pero, no necesariamente porque venga una cuna de oro todo, está descartado. Pero
te estoy diciendo que Sila en toda su carrera profesional y política, antes de ser alcaldesa y ser gobernadora, dio ejemplos de ese entendimiento de los problemas del país. Este muchacho no los ha dado, no los ha dado, punto. Hasta el punto que él es lo está en la retranca del 38 todavía. Mira dónde vive. Él estaba por ahí promoviendo un libro de los mensajes de Muñoz Marín. Mire, mi hermano, yo admiro la figura de Luis Muñoz Marín. Escritos y mensajes de Muñoz Marín son épicos para la época en que los dio. Fueron épicos en la época en que los dio y hay que admirarlo y respetarlo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Estamos en el 2024. Muñoz Marín se unió con el infinito por la eternidad en febrero del 1980, porque él no murió, se unió con el infinito por la eternidad, pero no está entre nosotros. Y el mundo de hoy es uno distinto al de la época que vivió Muñoz. No me vengas con los discursos, Muñoz, para resolver los problemas del 2024. Y una persona que esté en la retranca era como él está, ninguna persona que entienda que Puerto Rico hay que descolonizarlo le puede prestar un voto para ser comisionado residente.
Y siguiendo un poco la línea, ¿verdad?, del delicho de los endosos y cómo los populares se apartan. De hecho, Toñito Cruz anda por ahí, me dicen, diciendo que eso va a afectar al PPD, que eso es un gran error. Pues, pero por el otro lado, Tommy dice que eso va a afectar al PNP, que es un gran error. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir?
Estoy bien. Yo que me siento que estoy bien, porque si de los dos lados dicen que está, pero, que afecta al otro y el otro, pues estoy bien.
Hoy Rivera Chat saca un tuit, una comunicación en Facebook, en las redes sociales, básicamente diciendo que, y un poco ayer lo discutió también, un poco diciendo que esto, que el PNP no debe unirse a los populares, que eso
esto beneficia a los populares,
que esto beneficia a los populares, que, los populares. Que el caso está bueno.
Los populares dicen esto beneficia a los PNP. El caso está bueno, pero
sí, el caso está bueno, pero no se deben unir, porque ya el PNP como institución, la comisionada electoral del PNP compareció y ya dijo su posición, ¿verdad?, del PNP institucional, es que deben ser descalificados, punto. Porque no cumplieron con la ley, porque la ley del 58, la ley 58 del 2020 del Código Electoral de Tomás Rivera Chat,
la que aplica
específicamente cambió algo sobre los endosos y ellos tienen que recoger el hecho de si los PNPs ante ese escenario, ¿verdad?, la parte jurídica, si los PNPs deben intervenir o no. Pues hay un planteamiento de legitimación activa de si los demandantes del Partido Popular pueden impugnar eso. Uh-huh. Porque aunque no corran para las mismas posiciones que impugnan. De hecho, Ana Irma Rivera la hacen con ese escenario, se va porque no ha comparecido nadie del comisionado residente. Eso. Y tú tienes tu argumento de los electores.
Sí, sí. Pero tengo mi argumento. Pero la legitimación activa se la da la ley a todos los
electores. Pero ahí hay una controversia legítima. Si sí, le vamos a aplicar legitimación activa completa. Con el caso de los interventores del PNP, pues se acabó esa controversia, por lo menos con los legisladores. Ana Irma Rivera la hacen, sigue teniendo esa defensa. Los legisladores de Victoria Ciudadana, los aspirantes, no tienen esa defensa ya porque hay unos que en efecto corren para la misma posición. Esa es la parte jurídica, ¿verdad? Que los
eso es lo procesal jurídico.
Que todo el mundo coincide. Hasta el mismo Rivera Chat que escuché, Pablo José no se atrevió a decirlo, pero dijo sí, el reglamento es claro. Todo el mundo coincide que lo más probable, lo razonable es pensar que los endosos tenían que reconocer. Ahora viene la parte de la evaluación política. ¿A quién le conviene esto políticamente? Pues yo digo, mira, el PPD anunció 4. Esos 4 en lugar de 6. Si tú coges en la pasada, miren, más que las elecciones del 2020, pasó lo mismo. La representante Wanda del Valle del Distrito 38 se unió a la demanda. La representante del PNP, Wanda del Valle del Distrito 38, se unió a la demanda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pasó el mismo escenario con Proyecto Dignidad en el Distrito 38. Wanda del Valle ganó por 300 y pico de votos en la elección del 2020. El Proyecto Dignidad no estaba en esa papeleta. Si Proyecto Dignidad tiene candidatos que no cumplieron igual que Wanda del Valle con los endosos, ¿qué va a ocurrir? Pues algún voto Proyecto Dignidad le robará al incumbente. Uh-huh. y alguien que no cumplió con la elección, con los requisitos para correr la elección, podrá determinar al final del día quién gana, porque si le quita suficientemente votos, a pesar de quién cumplió, va a chavar a la candidata del PNP, electa hoy, representante. ¿Cómo? Del PNP. Y estamos aquí apretados. Vamos para pasar cuatro y seguimos después de la pausa.
Sí, sí, sobre eso.
Porque te quiero hablar cómo al propio Senado del PNP esto le conviene, sí, y a la Cámara antes, también.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 14 de febrero del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Mira, Iván, bueno, Antonio, para redondearte el tema, sí, esto, sí, de que si le conviene.
Redondéamelo.
Al PNP. Mira, el Partido Popular ya decidió poner 4 legisladores. que se fuñeron con esta, si lo miran para atrás hoy, con esta se fuñeron. Cuatro legisladores. Ellos no pueden elegir a más nadie por Senado por acumulación que no sean cuatro, ni en Cámara de Representantes cuatro, que ya los anunciaron. Ellos tienen electos 2-2 en este momento. Si tú le sumas todos los votos que ellos cogieron en el 2020 entre los seis, se lo pones entre cuatro, que es lo que va a pasar, porque cuando tienes cuatro lo que hace es que los votos te los divides entre menos. Salen electos los cuatro. Con esto pues lo pudieron asegurar más, habrán cogido más votos si no están los de Victoria Ciudadana, pero los de Victoria Ciudadana se vaciarán, o algunos en el PPD que no van a elegir uno más, o se vaciarán en María Lourdes, en el PIB, que no cogerá, que se terminará primera, yo no sé, con 200.000 votos, pero es un voto de más, es un senador de más. El único que asegura aumentar con estos dos escaños que ya eran de Victoria Ciudadana, que ya no serán de Victoria Ciudadana si este pleito llega a donde está, ¿verdad? Para analizar la parte política, va a ser el PNP. Y si el PNP tuviera esos dos senadores hoy, en vez de tener cuatro en el Senado, tuviera seis, y tuviera los dos de Arecibo, que a todas luces es un distrito que el PNP debe ganar, que no debió haber perdido, ya tú tienes 14 senadores del PNP, sin tener que rescatar ningún otro distrito, que tienes la posibilidad de rescatar Mayagüez, tienes la posibilidad de rescatar Ponce, tienes la posibilidad de sumar uno más en Carolina, eso es una posibilidad. Pero con los números como están ahora, tú sacar dos senadores hoy que están en el Senado sentados, Bernabé y Ana Irma, en este caso serán otros, porque Ana Irma no va a correr la reelección. El tú sacar esos dos le da dos posibilidades al PNP de poner los seis, que la tenía complicada, porque al anunciar 6 el PPD 4, si el PPD podía meter los 4, cuidado si el PDP no terminaba reduciendo incluso los que tiene ahora. Esa es la parte política como yo la veo. Hay personas que no lo entienden así, que piensan que esos son votos de izquierda, que ellos le dividen al partido, pues en acumulación no sé cómo, porque el Partido Popular ya tiene 4, no va a poder subir. Y tú decir que no van a elegir 3 o 4, esos 4 que propusieron, es complicado porque se van a dividir todos los votos entre cuatro en lugar de seis. Así es que lo veo yo políticamente. Lo he hablado con Edwin Mundo, la propia comisión del PNP compareció en el pleito para la parte jurídica y dijo que coincidía que tienen que descalificarlo. Eso son interpretaciones distintas del efecto político.
Yo sobre, sobre el efecto político en cuanto a los populares, no es correcto los que están diciendo que esto automáticamente beneficia al PNP. Esa es mi visión. Cuando el Partido Popular Democrático dijo, no es correcto de que opere automáticamente así. Es una posibilidad, pero no opera automáticamente. Explico por qué. Cuando el Partido Popular Democrático decidió que iba a bajar de 6 a 4 sus candidatos por acumulación en los dos cuerpos, en Cámara y en Senado, automáticamente tenían que reconocer en ese ejercicio que la potencialidad de obtener mayoría en los dos cuerpos o en uno de los dos cuerpos, esa potencialidad estaba estrictamente relacionada a lo que hicieran en los distritos.
O mantener los que tienen en los distritos. Porque ellos tienen 12 hoy. A eso me refiero. Con dos más tienen 14.
A lo que hicieran en los distritos. ¿Sabes?
A ellos, mantener los distritos.
Cuando ellos decidieron bajar, porque es un reconocimiento de que la base electoral del PDPD es más pequeña. En ese reconocimiento tomaron la decisión de bajar a 4 los candidatos para asegurarlos, ¿no? Que todavía no están seguros. Mi cálculo no, los 4 no seguros. Puede ser 3 nada más. Este pleito le aseguraría el resultado si se aplica la ley como estamos pidiendo. Este pleito tendría como resultado que le asegura a los 4, ¿no? Porque yo creo que pueden irse con 3 nada más. Cuando ellos decidieron reducir a 4 los de acumulación por reconocimiento de que su base es más pequeña, ellos sabían o debieron saber en ese momento que hicieron y plantearon esa estrategia, que creo que fue correcta en ese momento, ellos tenían que saber que la posibilidad de obtener mayoría en la Cámara y en el Senado dependía de hacer un desempeño bueno en los distritos. Y tenían que contar cuáles son los 10 distritos senatoriales que tengo que asegurar y cuáles eran los 22 distritos representativos que tengo que asegurar para poder tener mayoría. Y yo sé que todo el mundo está pensando en la mayoría del Senado, porque en el otro cuadrillo se deciden 3 jueces en Supremo, por si acaso, ¿no? Se decide contralor, se decide procurador de la mujer, todos esos términos a 10 años. Y yo sé que todo el mundo está mirando en el Senado en cuanto a eso en el escenario político. Pero el Partido Popular sabía, cuando bajó a 4, que tiene que ganar 10, por lo menos, distritos senatoriales. Y yo no veo a nadie, en esa estrategia definida de cuáles son los 10 que voy a asegurar.
Pero ellos tienen 10 hoy.
Eso es asegurar los que tienen, mantenerlo. O si pierdes en un lugar, ganar en otro y hacer las encuestar en esos distritos, decir con quién tienes más break.
Para eso hay que tener chavo.
Ah, bueno, eso yo te digo cómo hacerlo, mira, yo no te lo voy a dirigir.
Y en otro término que no lo he visto recogido.
Pero mira, para redondearte, discúlpame. Para mí más importante, vuelvo y te digo, también me votaron del PPD. Retroactivamente nunca fui popular para ellos. No soy PNP. Ahora, para mí, yo reivindico la democracia. Ustedes los PNP ganaron un plebiscito de la estadidad en el año de elecciones. Hicieron una elección especial que era consecuencia de ese plebiscito. Yo voté en esa elección especial. Yo fui voté. Y lo dije aquí porque yo creo en la democracia. Y yo creo en la democracia todo el tiempo. Yo no creo en la democracia cuando me conviene. Cuando no me conviene, también creo en la democracia. Y si el pueblo en ese ejercicio de democracia representativa decide y vota por alguien, yo lo respeto. Ahora bien, cuando como sociedad decidimos que el modelo de democracia es el representativo, porque no podemos ir todos a un sitio a votar por las leyes, porque ya es humanamente inmanejable, porque somos muchos, y que vamos a elegir personas que nos van a representar, automáticamente la oferta de esas personas para que el pueblo deposite ese poder en ellos para que nos representen es una competencia. Es una competencia. Y las competencias llevan unas reglas de juego. Y las reglas de juego en esa competencia se tienen que aplicar de manera uniforme y en equidad a todos. Porque si aplicas las reglas de juego en inequidad y se las aplicas a unos sí y a otros no, esa competencia está infectada. Por ende, se infecta la democracia. Por eso es que yo estoy en este pleito.
Muy bien. Y yo pienso que un legislador del PNP que piense que la ley es como es injusto que se le haya pedido ellos unos requisitos y estos compitan sin cumplir con sus requisitos. Pero sacando ese tema y volviendo a otro, que no lo he visto cubierto en los medios, pero ayer me enteré de una muy buena tinta, la fuente PPD, popular en la Junta.
La Junta.
Ayer se reunió la Junta de Gobierno del PPD, le pasaron el rolo abismalmente a Toñito Cruz, que se oponía, otra vez gana de un mundo, y Vanessa. Se oponía al voto de 60 años o más, que yo no sé cómo tú te pones a eso, pero sí, Toñito tal vez por entender la pereza que ha tenido el Partido Popular o la falta de ejecución de maquinaria del Partido Popular, entendiendo la debilidad del Partido Popular, se empecinaba en hacerle imposible a la gente que la vida que votara.
El y voto entendía, adelantado,
¿te refieres y el a voto adelantado 60 años o más. Uh-huh. Que era el PPD quería que fuera 80 años o más, o sea, que votaran unos poquitos, 60 años o más, y es una gran cantidad de la población que puede votar si quiere por voto adelantado. Toñito empujó, de hecho, hasta eliminó la posibilidad de que Tatito Hernández hiciera aquellas enmiendas que había logrado con el PNP consiguiendo cosas a cambio, como que le pusieran un mínimo de distritos representativos a los legisladores por acumulación de victoria ciudadana para que fueran en igual de condiciones. Eso Tatito lo negoció como balance a darle al PNP lo de los 60 años o más. Igual la Junta de Inscripción Permanente en Carolina, que le convenía a Ángel Mato y todo el distrito del Partido Popular en Carolina, por entender que es un municipio popular. Tatito negoció un montón de cosas y Toñito y Jesús Manuel, cuando entraron, de hecho, lo botaron del partido por un tiempo, lo suspendieron. Cogiendo cosas a cambio, le dijeron que no. Pues ayer, en la Junta de Gobierno del Partido Popular, acogió la posición que el PNP estaba pidiendo los 60 años o más, pero sin nada a cambio, porque la legislación que Tatito está empujando no se llevó a cabo. Así que terminaron respaldando lo que es la modalidad del voto adelantado, específicamente a que las personas, como aprobó el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones la presidenta hace la semana pasada, 60 años o más. Con eso, pues, tiraron por la bola todo lo que negoció Tatito, no cogieron nada a cambio y le pasan el rolo a Toñito.
No, solo
a Toñito en su propia Junta de Gobierno, porque Toñito está nombrado hoy por Jesús Manuel, o sea que es la persona de confianza, bueno, de Jesús Manuel.
Porque ya hemos expresado en más de una ocasión que no necesariamente Jesús Manuel tiene la mayoría de la Junta. Y por eso
aquí se demuestra.
Y en aquel momento sancionaron a Tatito. Después que lo sancionaron y lo expulsaron, no quisieron llevar el asunto a la Junta cuando hubo peticiones de reunión de Junta de esos efectos, e hicieron un empastelamiento porque se dieron cuenta que en la Junta le iban a pasar el rolo. Entonces, lo lamentable de esto es que hay un refrán que dice que le huyeron a las vacas y se acostaron con los toros, porque en su momento las enmiendas que proponía Tatito al Código Electoral y que las negoció eran dentro de las circunstancias, porque necesitaban negociar con los PNP en ese aspecto, era en la totalidad de las circunstancias lo más que le convenía al Partido Popular y lo más que podía obtener.
Mira, Pablo José te mandó
un chocolate. Este no lo dio Jennifer. Y en ese momento era lo más que le convenía al PPD. Boicotearon a Tatito, lo expulsaron, después lo recogieron, pues se dieron cuenta que la Junta le iba a pasar el rolo, y terminaron aprobando lo que utilizaban como excusa para decir que no querían apoyar las enmiendas de Tatito. O sea, huirle a las vacas y acostarse con los toros.
Lo que Toñito se opuso al principio para cambio, Toñito y Jesús Manuel, para sí, a cambio de lo de Tatito, terminaron aprobándolo ayer en la Junta de Gobierno de
forma. Usaron a Tatito por las enmiendas y esto de Tatito, pues.
Lo mañana, aprobaron ayer unánime. Lo
que mañana cogemos el tema de Tatito y la controversia que se ha creado.
Que si la Junta responde a Tatito, pues pues por lo menos sabían que la mayoría era para ir en contra de la posición que habían tenido antes.
Así, pero al fin y a la cuenta, mis felicitaciones a la mayoría de la Junta del correcto. Partido Popular Democrático, porque en esencia de respetar y actuaron defender bien. La democracia es lo correcto.
Tienes que
facilitar el ejercicio de voto en este modelo de democracia representativa lo más posible, y ciertamente 60 años es una edad razonable para viabilizar voto adelantado.
Y que nos vayamos preparando para que todo el mundo pueda hacer voto adelantado.
Ahora,
en las otras jurisdicciones de los Estados Unidos, los colegios están abiertos 2 semanas y tú vas cuando tú quieras y pides voto adelantado sin restricción.
Tenemos que ir en esa dirección, y mi recomendación entonces a la oficina de la comisión del PPD es que hay que enrollarse las mangas y ponerse las pilas para llenar las solicitudes de voto adelantado a todos los populares.
La parte de la maquinaria.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.